The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Dos Tipos de Cuidado. Esta vez, programa especial en vivo desde frente a Bellas Artes con la lluvia, transmisión.
Estamos de
en vivo.
Gala.
Señor Alejandro Alemán, quienes
está?
No están
muy
viendo ahorita
noches.
Con smoking.
En la gran noche del cine mexicano estamos aquí cubriendo, a pesar de la lluvia y todo, ya vimos la alfombra roja que estuvo.
¡Ahí va Marta Higareda, güey! ¡Ahí va Marta!
Foto sí. con Marta. Muy bien,
Marta, gracias.
Oye,
qué linda.
Qué chula eres.
Sí, gracias.
Muy bien, entonces, pues sí, tuvimos que rentar un smoking.
¡Ahí viene Oscar Jainada, güey!
Parece vendedor de chicles. Pero bueno, muy bien su trabajo, muy bien. Tú lo mereces, muchacho, tú lo mereces. Y bueno, pues
ahí vienen los de güeros, güey. ¿Verdad?
Ahí viene la chota, más.
Abusados.
No, bueno, pues en un despliegue técnico,
recursos,
estamos aquí, recursos.
Dixo echando la casa por la
ventana. Exactamente, estamos transmitiendo en vivo. Ni siquiera
negro,
la transmisión.
Negro, ¿cómo estás? No, saludo al negro, no, como
¿sí
siempre.
¿Sí era el negro? Yo lo vi medio güero. Ah. Entonces, pues sí, aquí estamos transmitiéndoles en vivo la entrega de los Arieles. Una noche esperada por todos los cinéfilos del país, por supuesto. Y bueno, pues no podíamos hacer sino venir aquí y decirles cómo va la situación, cómo van los ganadores. Tenemos ya algunos ganadores, lo que pasa es que bueno, pues la transmisión tuvo que empezar después. Pero pues estamos en vivo y vamos.
Mira,
a decirles cómo va la entrega.
Y vamos a ser sinceros también con ustedes. En un ánimo de apoyo al cine nacional, que es algo que distingue obviamente a Alejandro y a mí desde hace bastante tiempo, no vamos a quemar de todo la entrega con los premios, porque sabemos que mucha gente quiere verla al rato en la transmisión en vivo, diferida por Canal 11. Entonces, mencionaremos algunos de los ya premiados,
cierto,
o conocidos.
Que por cierto, habían anunciado que sí iba a ser en vivo y luego se
Que dice
rajaron.
Mi mamá que siempre no. Y ¿sabes qué? Qué bueno que lo dices ahorita. Me estaba acordando hace rato, antes de entrar a grabar, este asunto de... Seguramente, y al rato lo veremos ahorita que lleguemos a ver la transmisión diferida de Ariel... No va a faltar el personaje o los personajes, porque creo que va a ser plural, que vayan a aventar el speech político sobre el cine mexicano y Enrique Peña Nieto y el triunfo y más
y
apoyo a ese cine, no afuera.
Que contra Hollywood, que cómo se va.
Porque cómo le aplaude siempre a Enrique Peña Nieto cada que el negro o Cuarón o alguien gana afuera, pero acá adentro no los pelos.
Pues no, pues es que la verdad somos estos. No estamos allá afuera.
¡No!
Pero, ¿qué onda con esas fotos que lanzó la Academia de... La gente se está conglomerando afuera del Bellas Artes para ver pasar a sus artistas favoritos. Eran como 15.
Yo retuiteé una donde había llegado la Sofía Espinosa, la protagonista
de Gloria,
que no está nominada. Esperemos que esté nominada el próximo año. Y está en el inicio de la alfombra roja y de fondo se ve un microbús. Ya sabes, como cuando estás viendo de Bellas Artes hacia el Sears que está enfrente, hacia Gandhi.
Sí, pero pues, o sea,
y ahí se ve el micro.
O sea, cualquier marcha, cualquier... Yo digo, he estado en fiestas.
Faltó
más
alguien de los 400 pueblos ahí en la alfombra roja, como para
las
ponerle
ondita. ¿O cómo se llaman estas mujeres que andan sin brasier?
Ah,
también que estuvieron ahí. El otro día pasé por el Zócalo y estaban ellas. Pero bueno, pues los Arieles, si quieren... rápidamente nada más revisar las categorías que ya para estas horas que estamos grabando este podcast ya se sabe que son los ganadores. Hay dos, tres cosas interesantes. Primero, pues tenemos ya mejor música original y pues ganó Emanuel del Real, Renato del Real y Ramiro del Real. O sea, hace pues
los del
uno,
Real,
los del Real.
Una no, parte es, de Café Tacuba.
Exactamente, sí. Un cuarto de Café Tacuba con esta canción. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero era la que sale al final de Las Oscuras Primaveras. Uh-huh. Y que la verdad está muy bien. Mejor sonido también lo gana Güeros. Un empate con Las Oscuras Primaveras. El sonido de Güeros es
está muy trabajado.
Y en Las Oscuras Primaveras comentamos el episodio pasado que en la mejor escena de sexo,
escena final, es todo sonido.
Es todo sonido y es muy buen sonido. Mejor película iberoamericana gana, pues adivinen cuál, Relatos Salvajes, obviamente.
Sí, ahí no estaba complicado.
¿Y qué otra cosa? Una cosa que está curiosa, mejor revelación masculina lo gana Sebastián Aguirre, pero no por Güeros, la gana por Obediencia Perfecta, que es el mismo chavito. Claro. Mejor vestuario ya se lo llevó Cantinflas. Ahorita está el homenaje a Vicente Leñero.
Ah, yo había leído también Isela Vega como actriz de reparto en Las Horas Contigo.
Ah, buenísimo eso.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues también van a haber homenajes a José Emilio Pacheco, a Gabriel García Márquez. Y pues hasta ahorita creo que eso es lo más interesante. Ahorita al final de la transmisión pues igual hacemos otra revisión de cómo va. Y pues bueno, pues ahí el tema, ¿no? Si lo quieren, o bueno, los que lo quisieron ver diferido, pues ni que fuera pelea de Pacquiao, ¿no? O sea, como para que fuera tanto tiempo, sí. 2 horas diferido, ya lo supiste en Twitter, ya lo viste en la prensa, ya qué más da. Pero bueno, siempre es lo mismo. Podemos ver cómo premian en Cannes, en vivo, desde tu computadora. Podemos ver, creo que incluso hasta los festivales de Morelia y Guadalajara, las premiaciones en un streaming, o ya de perdiz en un YouTube en vivo, pero los Arieles de la Academia nunca se va a poder hacer eso, al parecer. Otro dato curioso es que la voz en off, el presentador, pues es Martín Hernández.
Nominado, además.
Oscar nominee, sí. Martín Hernández. Entonces, pues cosa curiosa, ¿no? De ser nominado al Oscar a voz en off en los Arieles.
Pero es que está cobrando acá.
Sí. Pues sí, pues hay que comer. Mejores efectos visuales se los lleva Charlie Iturriaga por Visitantes. Esta película de... Ay, se me olvidó el nombre de esta mujer, pero bueno.
No la vi,
pero ok. Y Charlie Iturriaga, la verdad es que es muy, muy bueno en esos temas. Y no es la primera vez que se lleva un Ariel. Pero bueno, pues ahí los Arieles, al rato regresamos a ello. Y si
otra
quieres...
premiación de una vez.
Uh-huh. A ver,
Michelle Franco y Cannes 2015, que cerró a finales de la semana pasada. Y obviamente con todo el ruido que siempre provoca conocer a los ganadores de las tres secciones oficiales, sobre todo de la competencia. Y en este caso, obviamente, porque participaba ahí Michelle Franco con Chronic en la selección oficial.
Que ahí
obviamente
es cuando ya uno dice, ¿qué onda con estos como banditas que ya...? Es que no sé, como que de repente pareciera que es un grupúsculo, efectivamente, que ya tiene como que dominado el asunto, pero yo no sé si es el asunto de hacer cine o el asunto de la política detrás de los festivales de cine.
Creo que es una combinación de los dos. Uh-huh. Por una parte, sí tener y en estas semanas además se han escrito varios textos por ahí respecto al perfil del cine mexicano en festivales y demás. Pero sí creo que una parte es explotar lo que buscan folclóricamente afuera de nuestras historias latinoamericanas, ya sabes, sórdidas y demás. Y por otro lado, que sí ya se sabe en el juego de por dónde tienes la puerta de entrada acá. O sea, hay que establecer algo. Y no es ni yo no quiero hacerlo ni bueno ni malo. El asunto de, por ejemplo, Morelia es uno de los grandes socios como festivales de, uh-huh, de Cannes. Significa que si estás bien con el Festival de Morelia, si estás trabajando...
¿Pero como realizador?
Sí, como realizador vas a tener un contacto. Porque además, no, el trabajo es directamente a nivel programación. O sea, hay una consideración de títulos para, uh-huh, llevarlos allá. O sea, de hecho, yo por ahí podría entender por qué la presentación, la inclusión de Chronic dentro de la selección oficial fue después de la fecha oficial de lanzamiento de... Es esta parte también
que,
de
bueno,
política.
Tim Roth ahí atrás.
Exacto,
es una película gringa en realidad,
ojo,
tengo entendido.
Tim Roth fue presidente del jurado, uh-huh, justo cuando ganó mejor director en una de las secciones Michelle Franco por
después de
Lucía. Uh-huh. Exacto, y que sea ahora ese mismo actor quien había sido gran contacto del festival por ser presidente del jurado, quien ahora también provoque un poco, porque también se trata de eso, de relaciones públicas. Así como hemos despotricado alrededor de cómo las distribuidoras venden a Hollywood y sus votantes para el Oscar sus películas, lo mismo pasa acá. A los programadores, a Thierry Frémaux, hay que venderle ciertos títulos, y creo que México ahorita tiene una ventaja, que es, tiene una salida medianamente fácil, pero sí va a ser para ese perfil que hoy se puede reconocer como la producción en algún momento vía Mantarraya o ahora vía Lucía Films. Sí. Es exactamente eso, es Reigadas, Amat, ahora sí, Michelle y Ripstein, Gabriel Ripstein, eso. Ahora, por supuesto.
Que es el nuevo que se está colando, ¿no? Pero no sé, como que es raro que los mismos directores regresen una y otra vez a lo mismo.
Pero es club, no de sé. Toby, porque es además, club de Toby, si revisas Kant, te das cuenta que es el de, en competencia oficial, una vez que adoptan a uno, no lo dejan ni jamás, no, sin importar si dan bandazos
y
o no.
Y ahí está, por ejemplo, el caso del ganador, ¿no? Jack Sobeard, que también había ganado antes. Que ahora, el problema de opinar al respecto de esto es que la verdad no hemos visto las películas.
Exacto, ¿no? Ahorita es medir un poco a nivel industria cómo reaccionaron.
Y una de las cosas que yo leí en la prensa justamente respecto a quién gana la Palma de Oro, que es esta película de Jacques Audiard, Dipan, supongo se pronuncia, es que en realidad la que gana era como que la película menos peligrosa, es decir, había películas mucho más fuertes, mucho más arriesgadas, etcétera. Y al final gana esta.
Y había alguien, que no había un director francés que ganara la Palma de Oro.
Eso también, o sea, a lo mejor por ahí va, pero una crítica que yo escuché por ahí, que era entre crítica y broma, pero pues igual sí tiene sentido, es que el año en que estuvo Spielberg como director del jurado, gana, que pensaron que iba a ser súper convencional su...
No,
pues gana Adele, o sea, la vida de Adele, recordarán estas dos chicas... los casi 15 minutos de desnudos, etcétera, que es enorme, pero que también es muy osada, etcétera. Y lo que decían es que ahora con los Coen, que eran los directores ahí, junto con, en el jurado también andaba por ahí Guillermo del Toro y demás.
Jake Gyllenhaal.
Exactamente, sí, Jake Gyllenhaal y ya no me acuerdo quién más. Eligen a Dipan como ganadora de la Palma de Oro y que pues dicen, habrá que verla, que en realidad es una película bastante, bueno, no sé si menor de Jacques Audiard, pero que sí había mucho mejores o mucho más osadas. La que más escuché yo que pensaron que iba a ganar o que se iba a llevar casi todo era The Assassin, de Hao Hsiao-hsien, espero haberlo pronunciado bien, que se lleva mejor dirección. Y bueno, pues ya de ahí en adelante la verdad es que no sé más allá de
hubo
lo
un
que...
poco de polémica por ahí alrededor también de mejor actriz.
Exacto.
Mara Rooney, Manuel Bercot, que lo tuvieron ex aequo y que no se consideró tampoco a... Ah, ese me fue ahorita
a Kate, ¿no? Creo que estaba por... No sé por cuál película, pero estaba por ahí Kate. Bueno, también Michel Franco, pues ya lo mencionamos, pero bueno, él gana por mejor guión. La verdad es que el optimismo ahí patriotero ya la daba por ganadora de La Palma y
ahí
demás.
En verdad, ahí sí, mi postura personal es el de, en verdad, para hacer la lectura de ese corte o perfil de festivales internacionales es ignorar a los colegas que están allá, a los colegas nacionales.
¿Qué tal?
La onda de
la cobertura.
¿Qué quieres ser? ¿Amigo o prensa? Y mira, no tengo bronca con que muchos colegas, lo sé, son buenos amigos de directores, pero en la chamba tienes que tenerlo como separado, no ir a echarles porras, ir a hacer como una cobertura de cómo se presentan. Y de ahí lo puedes matizar un poco con, por ejemplo, a los argentinos les cagó Chronic. Diego Batle, Lehrer y compañía aborrecieron Chronic, mientras que los americanos les gustó un poco más, el asunto de Tim Roth les conectó, y los europeos fueron un poco más mesurados de, no es una gran película, no está mal, está bien llevada, el final es polémico, que si hay una famosa escena que está de más o no, que debería de haber evitado, pero como en un punto medio. Pero cuando volteas a ver toda la cobertura de México, allá es aplausos y etcétera. Y lo otro tiene que ver con el asunto de 3 minutos de ovación y demás. Desde, no hay una función que no tenga 3-4 minutos. Exacto, cuando es la de gala de la noche. Obvio, entonces, ¿no? Eso no es un medidor de nada.
O sea,
si
es un
nada,
dato,
wey.
Es un dato a pantalla tonta.
No, y todo el mundo está más en pero la además, selfie con la banda
exacto,
allá, güey.
Eso es lo que te iba a decir. O sea, esa cobertura donde los colegas van...
al amiguismo.
Y buscan además como que una especie de nota de color. Pero bueno, sus notas que más llaman la atención es... Se me rompió la mochila, mi selfie en no sé dónde, me levanté temprano para correr en la Croisette y marcarlo en el famoso medidor de Nike de los que usan los runners. Y dices, no, bueno, o sea, para eso fueron, no sé si se van por su cuenta. A lo mejor si se van por su cuenta se vale, porque al fin y al cabo pues son como sus vacaciones o lo que sea. Pero la verdad es que como una cobertura de crítica, digo, yo soy el enemigo de las coberturas solemnes. Nunca hago una cobertura solemne. Pero carajo, habla de las películas, ¿no? O sea, de todo lo que vemos.
No, exacto. Es,
que ya les dio Jamaicón, que están extrañando el chilito.
Hay perfiles, exacto, de todo tipo de cinefilia, de cómo quieres que te lo cuenten, pero quieres que te cuenten lo que está pasando con la gente, las reacciones y lo...
Se vale eso.
Y lo, vamos, lo que se muestra.
Digo, Roger Ebert y su famoso libro de cuando fue a Cannes, que hablaba de la gente, de los cafés, etc.
Creo que de aquí de repente, sí, una cosa es exacto, hacia los terrenos de la crónica, de la de color, pero aquí es el yo, es el que estoy haciendo yo, véanme que estoy en Cannes. La verdad, vi muy pocas
veces.
Leonardo García Sau hizo buenas entregas para la jornada, por ejemplo, cada semana, y era solamente hablar de las películas.
Que no lo invitaron a los Arieles, por cierto, según un tuit.
No, tampoco, no, ni a él, ni a el More Fernando Moreno de Ibero tampoco, exacto, que se me hizo también muy
raro,
muy extraño, sí.
Que se me hace que la entrega pasada se les acabó el alcohol muy rápido y se tomaron medidas al respecto. Pero bueno, entonces ahí la parte de la cobertura. Y también otro...
El próximo año Dixon nos va a mandar a Cannes.
Vamos a cubrir Cannes en directo, pero desde Coyoacán.
Oh, bueno.
Va a ser una cosa muy loca, espérelo. Pero bueno, también está, digo, creo que sí hay que mencionarlo, pues la alfombra roja y Salma Hayek con su gran escote.
Híjole, eso ahí sí fue lo más patético de la cobertura nacional contra extranjera.
Sí, porque
no hubo un solo medio, no hubo un solo periodista nacional que no hablara del escote, que no partiera de ahí su reporte de la nota, mientras que todos los extranjeros eran alrededor del discurso que estaba dando ese día, que tenía que ver con mujeres y poder y etcétera.
Pero ahí yo mi tema, o sea, está bien, ¿no? Está como que chafa, pero el discurso de ella...
Ah, no.
También estuvo medio loco.
No.
Porque agarre
y da para mucha crítica, porque la indignación tiene que ver también incluso con la polémica de las mujeres a las que no las dejaban entrar a funciones porque no llevaban zapatillas o tacones.
Eso está tremendo.
Entonces, por ahí estaba más interesante decir, oye, curiosamente cuando hay una sección especial, porque hubo una serie de charlas y presentaciones, además con mujeres íconos de la industria, justo ese año se suelta este rumor de que a las chavas, si no llevas tacones, no te van a dejar entrar a la alfombra roja y demás, pues por ahí va, no nada más el de detiene escote tráfico en la Croacet,
que la neta pues igual y sí, pero mi tema no es tanto el escote, yo no tengo problema en que hayan hecho del escote la nota, porque la neta, pues también es como que...
No, es el jalar click.
Come on, o sea...
Está bien, es,
¿no?,
el clickbait.
Pero el discurso indignado de Salma diciendo que, pues las actrices de repente ganan... La única forma en la que se pueden hacer millonarias, casi casi dijo, haciendo cine, es haciendo cine porno.
Y no se acuerda, y se de pone, Desesperado.
Y se pone el escote. Digo, no es una actitud machista, o sea, es... Pero creo que no hay congruencia entre que me...
Ah, no, no, no. Está curioso.
Digo, se vale ponerse ese escote, sí, pero pues estás apelando evidentemente...
A mí me llama la atención...
que tienes unas buenas tetas. Entonces,
¿no? Que como ese discurso también llega cuando ella entra a una posible nueva etapa en su carrera. Si es que regresa al cine, que sabe que ya no va a ser la bombshell, que ya no puede salir como en Desesperado.
Bueno, con pero ese se sigue super... viendo increíble.
Ah, no, se ve muy bien. Pero estás de acuerdo que le va muy bien tratar de vender esta parte de que tiene que ser algo más la actriz.
Sí, pero la verdad es que su discurso me pareció un cuanto tanto hueco, teniendo en cuenta pues esas otras cosas, ¿no? Evidentemente, digo, quería crear conmoción.
Ah, no, no, logra, no, está bien pensado,
y,
exacto.
Y bueno, ¿no? Es Francia, además.
No, porque, o sea, lo hizo
Francia
bien
está
en
enamorado
ese sentido,
de las tetas.
No importa quién, todo el mundo habló de ti.
Sí.
Y ese era el punto.
Y no sé si recuerdas, como que el tema... tetas al aire es, en Cannes es como que muy, es casi una tradición,
es
recordarás esas famosas fotos de, ya no me acuerdo qué actriz era, pero que están en el mar y que ella de plano se pone topless y le están tomando las fotos, o sea, la verdad es que Cannes también tiene esa parte, ¿no? Pero bueno, pues ahí estuvo, no sé si tienes algo más que decir.
No,
sobre
ya,
Cannes.
Creo que nos toca hacernos cargo de la pequeña cartelera de este fin de semana.
Sí,
que está raro.
Está muy raro porque...
Ahora tú tienes las malas noticias y yo
tengo las
malas
noticias. Pues malas y no tanto porque... O sea, creo que no hay género cinematográfico que grite más contundentemente cine de verano que una buena película de desastres, ¿no?
Ah, sí.
Y entonces, o sea, teniendo en cuenta eso y ya pues totalmente instalados en el tema de voy a ir a ver una cinta de verano, palomera y demás, pues creo que Terremoto, que San Andreas en inglés, por la falla de San Andrés, evidentemente, no por el videojuego.
¿What?
Pues creo que cumple en ese sentido. O sea, ¿qué vas a ver en... ¿Qué esperas de una película de desastres?
Efectos especiales.
Esperas efectos especiales,
cumple,
totalmente. quieres que sí de repente digas, ay cabrón, o sea, sí, una situación complicada. Y vas a esperar, porque pues viene casi con el paquete, pues la historia de estos personajes. Usualmente en una historia de desastres tienes una galería de personajes que son como que diferentes clichés, ¿no? Está el doctor, el científico, el héroe, la chica en peligro, si se puede, pues el asiático, el negro, este, ¿no? Y se puede expandir, ¿no? El político, el reportero, bla, bla, bla. Y pues todos al final van a quedar en el mismo piso, por así decirlo, ante la magnitud del desastre. Entonces, bueno, pues, ¿quiénes son esos clichés, por así decirlo, en esta cinta? Bueno, pues tenemos a The Rock como un rescatista que tiene, bueno, pues él es piloto de un helicóptero y es rescatista a la vez. Un helicóptero, además, súper sangrón, de estos que tiene un botón y se queda, o sea, un piloto automático se queda así en el aire suspendido sin moverse, y así The Rock puede salir, bajar con su cuerdita y rescatar. Empieza muy bien la película porque empieza con una escena justamente de rescate que no tiene nada que ver, o pareciera que no tiene nada que ver con el terremoto en sí, pero es la verdad, si dices, órale, o sea, sí va a haber este tipo de acción, nunca llegando a Mad Max, pero sí de pues está padre, es una situación de peligro, etcétera, y básicamente no hay mayor tema. El asunto es la falla, la famosa falla de San Andreas, que está calculado efectivamente que en algún momento se va a poner feo, porque pues son las, es justo la unión de dos placas tectónicas, en el momento en que se muevan, y que eso sucede pues cada no sé cuántos
años, las tres Californias se convertirán en una isla, en un archipiélago extraño.
Y eso es justamente lo que empieza a suceder en esta película. Está el clásico científico que va a poner a todos en alerta, que es,
y
nada
que nadie
más,
le hace caso.
Que nadie le hace caso. Más principio. Bien, aquí el tema es que, pues, como falla todo, tiene que encontrar la forma de hacer una transmisión por televisión para poderle decir a la gente que es Paul Giamatti. Y pues, chin, ¿no? O sea, correteando la chuleta durísimo, porque bueno. Ya que Paul Giamatti, yo creo que es uno
está
de los...
Está bien.
Pero sí es así como de los que les deben un Oscar, cabrón, ¿no?
Ah,
y ya,
sí,
y ya lo abandonó, ¿no?
Está bien,
¿no?
Que este nada más cobre para pagar la renta y otras cosas.
Ya espero que
ojalá
la haya alcanzado.
Lo hubieran aprovechado
sí,
más,
yo
claro,
creo que pero... la alcanzaría para más. Y pues la parte, digamos, humana, pues es que La Roca está... bueno, se divorció de su esposa, que es Carla Gugino, como se diga. Tiene una hija que se llama Blake, que tendrá unos 20 años y está... perdonen ustedes, Uber Sabrotza, que es Alejandra Daddario, y este, sí, que la recordarán ustedes, topless en True Detective, y bueno, pues entonces resulta que la hija está con, bueno, queda atrapada en un subterráneo de, en un estacionamiento subterráneo, cuando empieza el primer temblor grande, la mamá estaba en un como restaurante en un rascacielos, entonces bueno, ahí llega The Rock, la rescata, y el tema va a ser cómo rescatan a la hija. Evidentemente, pues todos los problemas familiares pues, se van a ver, van a pasar a segundo plano cuando todo el tema se trata de sobrevivir. Grandes escenas que pues tienen mucho este tamiz del 9-11, porque pues se caen muchísimos rascacielos, y pues la escena clásica de gente corriendo mientras se le está cayendo un edificio encima. Cosa curiosa, quien, bueno, está cabrón sacarle actuaciones a todos estos, pero quien lo hace peor que La Roca, que yo pensé que iba a estar literal siendo una roca, no, es Carla Gugino, que sí, está también guapa, pero pues no jueguen.
Como una piedra.
Es como una piedra, o sea, en serio, yo no sé qué onda con esa mujer, es... O sea, no actúa nada.
Estamos hablando de los niveles Transformers de esta... ¿Cómo se llama?
No, ¿se me fue el nombre? Ay, de oh, ¿qué? Ah, de...
la protagonista sí, Transformers.
Sí. Se me acaba de ir también el nombre. Así de,
Mimo, ¿te acuerdas?
¿Cómo se llamaban las, el trasero de Transformers?
Fox.
Sí, exactamente. Pero no... Yo creo que aquí, creo que Alejandra Daddario, Alejandra, Samantha, no, esa no es
algo
otra.
Fox, sí, pero eso
no sé, ahorita vemos. Pero Alejandra Daddario sí le echa más ganitas, la verdad, la verdad, la verdad. Y sí es un atractivo.
Megan Fox.
Y sí es un atractivo visual, este, bastante, bastante interesante. Sí vale por algo pagar el boleto para ver San Andreas, es para ver a Alejandra Daddario, que sí está increíble. Y además. Es un lugar bien raro esto que es este sucede en Los Ángeles y en demás lugares, pero bueno, ¿a dónde voltees? todas las chicas están guapísimas. La reporterita está guapísima. La hija, guapa. La mamá, guapa. La ayudante del científico, guapa. Yo sí me mudaría ahí, aunque sé que los temblores están cabrones. Pero pues digo, a donde voltees hay guapas. Entonces, bueno, no se la pueden tomar muy en serio. Los efectos están muy bien. Termina demasiado cursi. Las escenas de acción creo que sí cumplen. El sentido de peligro sí lo sientes. Sobre todo, pues, quienes hemos estado en un temblor fuerte. Sí. Que, pues, creo que básicamente todos los habitantes de la Ciudad de México. Pero hasta ahí. Se me hace muy curioso que la cartelera se haya hecho un lado. Porque la verdad es que los estrenos este fin de semana, pues, otra vez es el fenómeno Avengers. O el fenómeno,
nadie le va a entrar.
Nadie le quiere entrar. Pero qué raro, porque no me parece tampoco que sea... Quiero pensar que no es una película de peligro en ese sentido. No, o sea, no creo que tenga los números de Avengers ni de...
Pero creo que por copia, ¿no? Sí. A lo mejor. Por presencia de...
A lo mejor. Entonces,
Por acaparar un poco.
Pues ahí está San Andreas.
Shaking is not over. We'll get hit again. And it's going to be a bigger monster. I've been the
wall. Oh my God.
The earth will literally crack open. And you will feel it on the East Coast.
Y del otro lado.
Del otro lado, exacto, porque nadie se anima con un perfil parecido a estrenarse con una película como Terremoto, alguna otra, otro filme que tuviera como exactamente ese perfil que dices, de verano, de entretenimiento, no. Y exactamente del otro lado, rápidamente recomendarles antes de irnos, El juicio de Vivian Amsalem, una película de Israel, en verdad muy, muy interesante en varias cosas. Uno, todo sucede adentro de una misma habitación, que es un pequeño juzgado en donde una mujer, la Vivian Amsalem del título, durante 3 años la vamos a ver en N cantidad de reuniones, de citas que tienen ahí para tratar de buscar su divorcio. ¿Por qué? Porque en la sociedad, en Israel, está esta curiosa y particular situación en la que la gente no se puede divorciar, no existe el divorcio civil como no existe el matrimonio civil. Todo es religioso, es a través de los rabinos, son ellos quienes validan una unión matrimonial o quienes deciden disolverla. Y para convencer en este caso a una corte de 3 hombres sabios al respecto para que le den el divorcio a esta mujer, empiezan a llamar a todo tipo de personajes. Obviamente escuchamos desde lo que tienen que decir la mujer, el marido, los vecinos, los hermanos, etcétera. Pero en verdad hay un nivel de absurdo de la situación a la que puede llegar, de las reglas entre religiosas y sociales, de por qué un hombre no le daría el divorcio a la mujer y el juez le ordena a la mujer que regrese a su casa durante 6 meses y que si siguen sin entenderse entonces le va a dar, y cómo el hombre se aprovecha de todo esto. En verdad, muy interesante y reflexiva película para quienes estén buscando otra cosa sí deja bastante cuerda para después de la sala de cine. Y lo que les decía, un experimento muy particular porque todo pasa en esas reuniones que vemos, empiezan 3 años y de repente son 2 meses después, 6 meses después, 1 año después, 1 semana después, etcétera.
Y que tengo entendido que además llega así como que rayando para los Arieles, porque creo que sí estaba, estoy casi seguro que escuché ese nombre nominado a algo, nada más que no lo estoy buscando aquí en la lista y no lo encuentro. Pero bueno, ahí está esa otra,
la recomendación. Esa otra, y con sí. Esa nos despedimos porque ya nos están haciendo miradas
sí,
extrañas.
Creo
de,
que
ya, güey. Nos... Ok.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por descargar este
podcast.
Oigan,
neta, sí, muchas gracias. Suscríbanse. No, les agradecemos que sí se ha estado escuchando bastante el programa, tanto en Dixo.com como en iTunes, las descargas y demás.
En iTunes para sí. Que lo puedan escuchar donde sea. Ahora que el tráfico está con todo, hay marchas sí. Todos los días. Pues escuchan Dos Tipos de Cuidado y ya se la pasan leve. Nos escuchamos la próxima semana, Arturo.
Sí, hasta la próxima semana. Nos pueden, ya saben, seguimos platicando en @AguilarArturo o en
@ElSalonRojo. Mi nombre es Alejandro Román. Nos vemos. Bye.
Bye.
Dixo presentó
Dos Tipos de Cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.